al toque de sus manos. Los mendigos ciegos recobraban la vista. Al escuchar su orden, las piernas inútiles caminaron. Con su abrazo, las vidas vacías se llenaron de visión. Alimentó a miles con una cesta, calmó una tormenta con un mandato, levantó al muerto con una declaración, cambió vidas con una solicitud, cambió la dirección de la historia del mundo con una vida. Durante su última semana, resumió sus atribuciones con una pregunta. Hablando de sí mismo, le preguntó a sus discípulos:
¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo?
De David.
Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo?
Una pregunta penetrante. Una pregunta apropiadamente colocada. Jesús pregunta: ¿quién? Jesús exhorta a la gente a meditar no en lo que Él ha hecho, sino en quién es Él.
Es la pregunta final del Cristo. ¿De quién es hijo?
¿Es el Hijo de Dios o la suma de nuestros sueños? ¿Es la fuerza de la creación o una criatura de nuestra imaginación?
Dios lo hizo. Dios hizo lo que no nos hubiésemos atrevido a soñar. Él hizo lo que no podíamos imaginar. Se convirtió en un hombre para que pudiésemos confiar en Él. Se convirtió en un sacrificio para que pudiésemos conocerlo. Y derrotó a la muerte para que pudiéramos seguirlo.
Ni siquiera un ángel se atrevía a cantar. El silencio consumía la tierra. Mientras ella temblaba, el manto se rasgaba en dos. Sí, me refiero a los últimos días de la vida de Jesús. En esta época de reflexión, desde Enfoque a la Familia, queremos darle un espacio para que juntos meditemos en la vida de Jesús. Bienvenido al programa de hoy de Enfoque a la Familia. Le saluda Sixto Porras. Nos complace presentarle la adaptación libre de la obra Y los ángeles guardaron silencio, escrito por Max Lucado. Escuchemos la tercera parte de esta interesante obra.
Si usted ha pensado en Jesús como un hombre pálido y hasta tímido, debo sacarlo de su error. Jamás olvidaré cuando se enfrentó a la gente y especialmente a los líderes religiosos, judíos. ¡Ja! Aquello fue impresionante. Era como ver a un padre encolerizado que denuncia a los alcahuetes que han prostituido a sus hijos. Ese Jesús tenía lo suyo. Esa tarde, cuando se dirigió a la gente, a sus discípulos, sabiendo que lo escuchaban los enviados de los sacerdotes.
Los fariseos y los maestros de la ley tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. ¡Ja! Pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican.
¡Escucha cómo nos trata!
No tiene idea de con quién se está metiendo.
Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas.
Pero sería lo que siguió diciendo Jesús lo que encendió mucho más la pasión de los sacerdotes judíos en contra de Él.
Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro. Y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre, y Él está en el cielo. Ni permitan que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás. Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo.
¿Cómo se atreve?
¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado, lo hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes.
¿Y este? ¿Quién se ha creído? ¿Con qué autoridad dice esto?
También dicen ustedes, si alguien jura por el altar, no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. ¡Ciegos! ¿Qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados! Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Por eso yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. Algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán. A otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra. Desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron. Les aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos? Como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste. Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor.
¡Este hombre es un blasfemo!
Lo único que hace es irrespetar la santidad del templo y la fe.
¡Nazareno! ¡Pagarás muy caro el precio de tu osadía!
6 veces los llamó hipócritas.
5 veces los llamó ciegos.
7 veces se alza contra ellos censurándolos y una vez profetiza su ruina.
Este no fue un discurso suave y lisonjero.
¿Cómo simplificamos nuestra fe?
¿Cómo nos deshacemos de la confusión?
¿Cómo descubrimos un gozo que merezca la pena despertar a él?
Debemos descubrir la verdad por nosotros mismos.
Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos.
Desarrolle la confianza por usted mismo.
Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre y él está en el cielo.
Discierna la voluntad de Dios por usted mismo.
Ni permitan que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Nuestra tarea en la tierra es singular: escoger nuestro hogar eterno. Uno puede permitirse muchas malas elecciones en la vida. Puede equivocarse al escoger la profesión o el oficio y sobrevivir. Al escoger la ciudad y sobrevivir. Una mala casa y sobrevivir. Una pareja incorrecta y sobrevivir. Pero hay una selección que es preciso hacer correctamente. Y esa es nuestro destino eterno.
Es interesante que el primero y el último sermón de Jesús hayan tenido el mismo mensaje. En su primera prédica, el Sermón del Monte, Jesús nos llama a escoger entre la roca y la arena, la puerta ancha y la estrecha, el camino espacioso y el angosto, las multitudes que van hacia el primero y los pocos que van hacia el segundo. La certidumbre del infierno y el gozo del cielo.
En su último sermón, Él nos llama a hacer lo mismo. Nos exhorta a estar apercibidos, listos.
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de Él, y Él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El Rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Después de exponer todas estas cosas, Jesús les dijo a sus discípulos:
como ya saben, faltan 2 días para la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen.
Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo.
Pero no durante la fiesta,
decían aquellos sacerdotes.
No sea que se amotine el pueblo.
Sentarnos a reflexionar como familia nos permite unirnos y crecer sobre lo que estamos aprendiendo. Pensando en esto, quiero recomendarle que puedan escuchar juntos la conferencia El Niño del Pesebre. Lo pueden hacer descargando a su celular la aplicación móvil de Enfoque a la Familia. Descargue la aplicación móvil de Enfoque a la Familia y escuche la conferencia El Niño del Pesebre. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.